damos la bienvenida a María Eugenia Ríos Lamas de Nueva Acrópolis para hablar sobre filosofía. Buen día,
sí,
¿cómo estás?
Buen día, muy
María
bien.
María Eugenia, bienvenida.
Encantada de estar con ustedes.
Y nosotros también.
Maravilloso. Quiero, antes de entrar al tema, segunda parte, Grecia.
Sí.
Bien, explicar por qué en filosofía, filosofía para la vida, que es nuestro espacio, hablamos de historia. Si hablamos de la historia de un individuo, bien, la historia de vida, sus raíces, su árbol genealógico, en fin, todo lo que sus experiencias, podemos hablar también de la historia de la humanidad. La única diferencia es el número, ¿verdad? Entonces, esto es la historia de la humanidad. Y hay una concatenación de hechos, causas, efectos, aunque lo estamos estudiando de manera aislada, pero todas las cosas que vemos tienen una causa y a su vez tienen un efecto, no solamente inmediato, sino también en el futuro. A veces siglos después estamos teniendo resultados de un hecho histórico. Entonces, si analizamos bien, en nuestro programa de estudios, por ejemplo, tenemos historia de la filosofía antigua, historia de la filosofía medieval, historia de la filosofía moderna, historia de la filosofía contemporánea, siempre analizando la historia de la filosofía. ¿Por qué? Porque estamos analizando el pensamiento histórico, el pensamiento de la humanidad, cómo ha ido evolucionando.
Y va conectado una cosa con la otra.
Por supuesto,
porque
va conectado.
La misma historia de la filosofía es la historia del pensamiento de ese momento.
De ese momento. O sea que, y no podemos hacer una crítica a ese momento, sino más bien un análisis. Y bien, un análisis al momento, porque estamos pensando ahora, hombres y mujeres del siglo XXI.
Por supuesto, y todos los pensamientos que tenemos en este momento corresponden a lo que estamos viviendo.
Por supuesto.
A nuestras experiencias, a nuestro entorno.
Sí, sí, sí. Ahora, lo interesante es que estamos viendo Grecia. Y van a ver ustedes que Grecia me va a sacar con anteojos.
Se dan interesante
cuenta, queridos, queridos camino solo oyentes. Sí. Acá me están haciendo unas fotos extraordinarias o raras, pero están como locas sacándome una foto. Bueno, estamos hablando de Grecia. Y en Grecia nos ubicamos en el siglo, del siglo VII al siglo IV antes de Cristo. Esta es la época clásica. Acuérdense el periodo, cuatro periodos, pero nos vamos a enfocar en el periodo clásico. En este periodo, Grecia es el centro de la vida cultural, es el centro de la vida cultural y filosófica de Europa. Vamos a decir, mentes prodigiosas van a sentar las bases de la cultura occidental, que luego va a madurar esta cultura occidental y vamos a tener 2500 años. Bien, más adelante todavía seguimos hablando de las bases griegas. Atenas es el motor del mundo griego. Y el gran enfrentamiento con Persia de que hablábamos, ¿te acordás? De Leónidas, ese gran enfrentamiento con Persia formaba parte de las conocidas guerras médicas. Que ahí hubo una cosa extraordinaria, porque Atenas y Esparta tenían sus pequeñas diferencias, pero todo era Grecia. Tuvo que unirse a Atenas y Esparta para poder combatir en las guerras médicas y, por supuesto, salir victorioso. Cuando hablamos de Leónidas, el rey de Esparta, te lo voy a personar, este personaje histórico, Esparta, comandando 300 hoplitas en el desfiladero de las Termópilas, pasaron a la historia. ¿Por qué? Por su lealtad, por su valentía, enfrentándose a un número muchísimo mayor del ejército del gran rey Jerjes, gran rey persa. Esto dio lugar, fue determinante en la historia, este hecho fue determinante para que los griegos, aunque aquí no ganó nadie, verdaderamente en el desfiladero de las Termópilas no ganó nadie, fue cruento, la verdad, esa guerra, pero se demostró otros valores heroicos. Pero eso ayudó para que después los griegos organizaran una armada naval y ganaran a los persas en el estrecho de Salamina. Bueno, en esas dos batallas fundamentales, la Maratón y la de Salamina, donde vemos que ya los griegos, muchísimo más organizados, pudieron vencer. Grecia, en este periodo clásico, podemos hablar del crisol civilizatorio. Esta es la Edad Dorada, el siglo de Pericles. Interesante, porque un gobernante que promueve ciencias, letras, filosofía, arte en general, arquitectura, maravilloso todavía tenemos, los famosos templos construidos desde esa época, la Olimpia, y el templo fundamental de Delfos. El famoso oráculo de Delfos, que dice su frase, que hasta ahora la seguimos repitiendo en filosofía: conócete a ti mismo y conocerás el mundo, el universo. En lugares importantes, dedicado a Apolo. Apolo es el dios sol, simboliza el sol. ¿Por qué es Apolo? A quiere decir sin, polo, sin polos. Él representa la unidad, no hay diferencia, es el sol. Y bueno, el principal templo de la Acrópolis, la famosa Acrópolis, Acro alta, polis ciudad. La famosa ciudad alta tiene un templo que se llama el templo del Partenón. El Partenón está dedicado a Atenea, Atenea, la diosa de la sabiduría. Bueno, se le atribuye estas grandes construcciones al escultor, al pintor, filósofo y también arquitecto Fidias, dirigido por Fidias, porque la verdad ya tenía una escuela. Todos ellos, los grandes personajes de esa época, formaban escuelas, o sea, tenían discípulos, como Fidias, Mirón, Polícleto, destacados en la escultura y sobre todo en la arquitectura, por la perfección de sus líneas. Y así hacemos un recorrido y entramos a la literatura. En la literatura, yo me pongo a pensar en esa época y digo, pero parece que todos encarnaron.
En ese tiempo,
encarnaron, bajaron todas las almas brillantes. ¿Qué pasó? Todas brillantes. Y en esa, la tradición literaria, Esquilo, Sófocles, Eurípides, que son importantes en la tragedia, van a sentar las bases de la construcción que luego, más adelante, los grandes dramaturgos como Shakespeare, como Goethe, como Tirso de Molina, van a retomar esa estructura. Estructura literaria, en ese sentido. Herodoto, no podemos olvidarnos de Herodoto, que escribió sus 9 obras, se dedicó a narrar la historia. Aunque algunas cosas de manera subjetiva, porque no es lo mismo el que está viviendo la historia, el que está pasando el hecho histórico, el análisis de una persona que hace fuera del hecho histórico, o el que está redactando en un periódico lo que le contaron, ¿verdad? O sea que hay un enfoque subjetivo. No es lo mismo que cuente el que gana la historia que los que pierden.
Claro.
Bueno, filósofos presocráticos, ¿para qué? Filósofos del siglo VI, podemos recordar Tales de Mileto, se van a acordar los dos estudiantes que hemos tenido a Tales de Mileto, las famosas teoremas de Pitágoras, ¿verdad? Anaximandro, Anaxímenes, Parménides, bueno, todos dedicados a la numerología, la matemática, aritmética, atomistas, ya habían descubierto el átomo en ese momento histórico. Y bueno, y yo voy a hacer un paréntesis para Zobeida. Pitágoras fue un gran músico.
Sí.
Entonces, matemática unido al ritmo, siempre, unido a la armonía,
claro,
crea
claro.
La música.
Es matemática. Claro,
la música de las esferas, música del universo. Entonces, filósofos de la época que compartieron sus modos de pensar, sus estilos de vida, y dieron lo mejor para ese momento a la humanidad, que hasta ahora estamos hablando de ello. El arte de vivir y el arte de aprender a vivir, o sea, convivir. también hablaron, lógicamente, como filósofos, de la política. No podemos dejar de lado que es la política como el arte de convivir, la armonía, basada sobre todo en acuerdos que hay entre los ciudadanos, el bienestar que debe existir para todos los ciudadanos. Y eso quería el demos griego. El demos griego era un grupo de pensadores que se dedicaban, vamos, vivían un poquito en las afueras de Atenas y se dedicaban únicamente a pensar todo lo que podía ser de bienestar para las, para el ciudadano griego. Establecían, dictaban o daban leyes, y eso era el demos griego. Hoy en día quieren decir que el origen de la democracia radica en el demos griego, pero la verdad que, pensándolo bien, filosóficamente analizándolo, no tiene ni parecido el demos griego a la democracia actual. La filosofía no fue un saber discursivo realmente teórico, no era de la plaza, aunque era de la plaza pública, pero en la plaza pública o en los lugares se ponían a dialogar, a conversar, a sacar esos momentos, no tomando café propiamente, pero sí disertando de cosas importantes para la vida. Sócrates, no podemos olvidarnos, analfabeta, no sabía leer y escribir, pero Sócrates dejó un gran legado a la humanidad. Tenía el arte de alumbrar, hacer parir. Bien. O sea, despertar almas. Y despertó. Despertar conciencias. Y despertó a uno de los grandes, un gran discípulo, Platón. Claro. Y Platón continuó la labor de Sócrates. Eso de descubrir la verdad en sí mismo y por sí mismo. Y lo más importante, otra vez, el conócete a ti mismo. El encontrar la felicidad. La felicidad, que es un estado del alma. ¿Ven que todo esto tiene que ver con la filosofía? Un estado del alma, porque el hombre que se conoce a sí mismo actúa en correspondencia con su elevada naturaleza espiritual. Bueno, siendo el tiempo avanzado y teniendo tantas cosas de qué hablar, ¿verdad? Pero los dejo a ustedes que investiguen también, para que busquen un poquito
la tarea.
Claro.
Y nos hagan sus preguntas a través de WhatsApp.
Si
tienen algún interrogante, algo en particular que quisieran conocer. Por ejemplo, hoy tenemos ya dos entregas hablando de Grecia.
De Grecia, pero no sé. Ahora, si ustedes dicen que sí, yo sigo con la mitología, que es una cosa extraordinaria.
Y ahí hay mucho,
mucho tema que hablar. ¿Por qué? Porque no solamente la Grecia heroica a través de los, de todos los mitos, sino también está la mitología, que es la cultura simbólica excepcional de este mundo. Bueno, de esta visión del mundo, una visión totalmente diferente del mundo. Pero, queridos amigos, ya saben, todos, si ustedes dicen que sí, yo sigo con mitología griega y fabuloso. Por lo menos traemos dos o tres mitos que lo podemos analizar
y
lo podemos enfocar.
Yo creo que sí. Todos tenemos la mano levantada diciendo que sí. María Eugenia Ríos Lamas, de Nueva Acrópolis, muchísimas gracias por darnos ese baño así.
Siempre. Nos quedamos los tres así como en éxtasis.
Sí, cogiendo clases.
Sí. Cualquier cosa que tú digas, puedes...